Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Durante la presentación que hemos venido haciendo en las últimas semanas de la ópera bufa Le Nozze di Figaro, Las Bodas de Figaro, que Mozart estrenó en 1786 cuando tenía 30 años, ustedes habrán notado que hemos venido utilizando varias versiones discográficas. Comenzamos con la en vivo, dirigida por Herbert von Karajan en el Festival de Salzburgo de 1978, y hemos venido usando una diferente para cada acto. La de Sir George Solti con la Orquesta Filarmónica de Londres, la de Carlo Maria Giulini con la Orquesta Filarmonia de Londres, la de Erich Kleiber con la Orquesta Filarmónica de Viena, la de Daniel Barenboim y la Orquesta de Cámara Inglesa para el Festival de Edimburgo de 1976, la de Sir Colin Davis con la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres y la de Carl Böhm con la Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín. Esto no es pirotecnia discográfica. Las Bodas de Fígaro, a diferencia de todas las óperas bufas que la precedieron, es una ópera de situaciones reales, con personajes de carne y hueso. Ese realismo implica que su objetivo no es solamente entretener, lo que hace magistralmente, sino que debe ser interpretada, tanto vocalmente como desde el punto de vista de actuación, con mucha seriedad. Este concepto se aplica a sus óperas cómicas posteriores, Don Giovanni, Così fan tutti y La flauta mágica. En el siglo XX, ya fuera de las modas artísticas del siglo XVIII, quien observe estas óperas, ya sea como oyente, como musicólogo o como participante en sus producciones, puede libremente aplicar el tipo de análisis que desee, desde erudito hasta complaciente, y gozarlas como las obras maestras que son, sin necesidad de elogiarlas románticamente por lo que no son, y oírlas o verlas repetidamente sin gastarlas, sin cansarse de ellas, porque son inexhaustibles. Y lo son. Aún una presentación muy pobre puede incluir un momento en que se descubre algo que uno nunca había notado antes. La música puede ser tocada o cantada pésimamente, pero en algún sitio aparece una frase, una situación que tiene sentido por primera vez para uno. Tocar Mozart o cantar Mozart es uno de los artes más difíciles y más frustrantes a que un músico puede enfrentarse. La riqueza musical que tiene una partitura de Mozart es tal que la primera impresión que produce es de una gran facilidad para lograr un resultado bello inmediatamente. Pero cuando se comienza su estudio, principian a aflorar una serie de sutilezas y de aspectos escondidos que cambian esa impresión inicial por una sensación como de temor por lo que se va a desperdiciar si uno no hace un trabajo muy arduo de detalle y de descubrimiento. Para los que no somos intérpretes, el disco fonográfico nos ha dejado entrever esa sensación con la gran cantidad de versiones comerciales o piratas que con algún esfuerzo están disponibles en el mercado. En el caso de Las Bodas de Fígaro, que hay docenas, la gran mayoría vale la pena oírlas, no solamente por la variedad de sus interpretaciones, sino porque en cada una de ellas hay algún aspecto de importancia que las otras no tienen. El disco nos ha probado que más que cualquier otro compositor, Mozart ofrece un menú de posibilidades de interpretación que nunca se agotará. Por esa razón, nos pareció limitante dedicarnos a una sola versión de Las Bodas de Fígaro para su presentación en esta serie. Y aunque obviamente no es posible presentarla todas integralmente, por lo menos nuestros oyentes han tenido la oportunidad de escuchar la versión de grandes intérpretes mozartianos, ensayando a descubrir las mil gemas escondidas que hay en esta ópera. Las bodas de Fígaro era la continuación del Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, después de su éxito con la primera, decidió volver de la segunda una sátira política contra la aristocracia, con el pretexto de que el conde Almaviva, tan enamorado como se hallaba de la bella Rosina al final del Barbero, había decidido abolir en sus dominios el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad de gozar la virginidad de las jóvenes en su noche de bodas. Pero esta decisión en la nueva comedia no le impedía pensar en que él podía continuar ejerciendo ese derecho, y sus ambiciones estaban ahora centradas en Susana, la doncella de su esposa, que se iba a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde, gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. Toda la ópera se desarrolla el día de la boda, y desde el comienzo del primer acto, Susana le cuenta las intenciones del conde al asombrado Fígaro, quien, haciendo honor a su tradición de intrigante, comienza una trama para impedir que Almaviva se salga con la suya de lo más complicado y divertido que tiene la historia de la ópera, y que incluye como aliados a su novia Susana, a la ofendida condesa Rosina y al enamoradizo paje Querubino, un joven de 13 años, a quien el conde ha mandado al ejército. En el acto segundo, Fígaro le ha mandado al conde, vía don Basilio, el profesor de música, una nota anónima en que le cuenta que su esposa, la condesa, se encontrará con su amante esa noche. Y cuando el conde va a pedirle explicaciones, casi encuentra en las habitaciones de ella a Querubino, quien como parte de la intriga se probaba ropa de Susana, la que debía darle una cita en el jardín esa noche al conde, pero tenía planeado enviar al paje disfrazado como si fuera ella, aprovechando la oscuridad. Después de considerable acción, Querubino se escapa y la condesa, Fígaro y Susana logran humillar al conde, que está tratando de posponer la boda de los dos sirvientes, y el acto termina cuando se presenta el ama de llaves Marcelina a exigir que Fígaro honre un contrato matrimonial que le ha firmado a ella como garantía de una deuda, y el conde promete considerar su petición, lo que se resuelve sin problema al comienzo del acto siguiente, cuando por accidente se descubre que Fígaro en realidad es hijo de Marcelina y Bartolo. La condesa, por otro lado, convence a Susana de mandarle al conde una nota citándolo esa noche al jardín, y la idea es que la condesa se presente con la ropa de su doncella. Mientras tanto, el conde finalmente sorprende a Querubino, y cuando está listo a castigarlo, Barbarina, la hija del jardinero y prima de Susana, logra que se lo asignen como marido. Hasta aquí oímos la semana pasada. Cuando comienza el cuarto acto, ya de noche en los jardines del castillo, Barbarina anda buscando un alfiler que el conde le manda a Susana, obviamente para sellar la cita que ella le ha dado esa noche en el jardín. Y por eso Fígaro, que no está al tanto de la intriga de la condesa y Susana en alianza, jura venganza por la traición ante Marcelina, su recién reconocida madre, la cual, aunque tampoco conoce el complot, se imagina que las cosas no son en realidad como se ven. Barbarina entonces llega con algo de comida para encontrarse con su prometido, el paje Querubino, y se esconde en uno de los pabellones del jardín. Fígaro, que está convencido de la infidelidad de Susana, trae a su padre Bartolo y a Basilio para que sean testigos de la cita de ella con el conde, lo que le da a Basilio ocasión de cantar su aria, en que explica cómo ha logrado evitar todos los peligros escondiéndose bajo una piel de asno. Y Fígaro canta la suya, donde espera con gran tensión la prueba de que su novia lo traiciona con el conde. La intriga se va complicando con la llegada de la condesa y de Susana, cada una vestida con la ropa de la otra. La sospecha de Fígaro se confirma para él cuando oye el aria de Susana, que interpreta como su declaración de amor por el conde, cuando en realidad es él en quien Susana piensa. Mientras tanto, para añadir a la confusión, Querubino entra y cree que ve a Susana cuando en realidad es la condesa y trata de besarla. El conde, que se ha acercado, va a darle un bofetón, pero en la oscuridad se lo da a Fígaro por equivocación. En ese momento, la comedia de errores llega a su clímax. El conde cree que finalmente ha logrado su cita con Susana y le coge la mano a la condesa. Fígaro se da cuenta de que la que parece la condesa en realidad es su novia Susana y le hace declaraciones de amor bien teatrales, mientras que ella cree que las declaraciones son para la condesa y Fígaro recibe una vez más varios bofetones. Esto dura poco, porque los dos amantes se explican la situación y proceden a actuar la condesa y Fígaro una escena de amor para que el conde los sorprenda. El conde se la cree y pide que vengan testigos a observar cómo lo traiciona su esposa. Entra entonces la verdadera condesa y al conde no le queda sino pedir perdón humillado. Ahora sí no quedan obstáculos para que Fígaro y Susana, lo mismo que Bartolo y Marcelina, gocen de su muy merecida felicidad mientras se reconcilian el conde y la condesa. Esta vez, en versión de la soprano Christiane Barbeau en el papel de Barbarina, el barítono José Van Damme en el papel de Fígaro, la mezzosoprano Jane Verbier en el papel de Marcelina, el bajo Jules Bastin en el papel del doctor Bartolo, el tenor Heinz Zednik en el papel de Basilio, la soprano Ileana Kotrubas en el papel de Susana, la soprano Ana Tomova Sintau en el papel de la condesa, la mezzosoprano Frederica von Stade en el papel de Querubino, el barítono Tom Krause en el papel del conde Almaviva, el tenor Kurt Ekilus en el papel de Don Curcio, el bajo Zoltán Kelemen en el papel de Antonio, el clavecinista Konrad Leitner, los coros de la Ópera del Estado de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena, todos bajo la dirección de Herbert von Karajan. Escuchemos sin interrupción el cuarto y último acto de la ópera Las bodas de Fígaro, que es el 492.
Barbarina, cos'hai?
L'ho perduta, cugino.
Cosa?
Cosa? La spilla che a me tiene il padrone, per ricordo Susanna.
A Susanna? La spilla? E così tenerella il mestiero, già sai di far tutto, sì ben quel che tu fai.
Cos'è? Fai me con collera.
E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da ricare ti diedi alla Susanna. E servia di sigillo un bigliettino. Vedi, sì, io sono istrutto.
E perché il chiedi a me quando sai tutto?
Ovvio, oh, gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille questo il sigillo dei pini.
Ah, dei pini.
E perché mi soggiunse, guarda che al mondo veda, ma tu già tacerai.
Sicuramente.
A te già niente preme.
Niente, niente.
Addio.
Son morto!
Alma, figlio mio!
Son morto, dico!
Flemma, flemma!
quella stessa che poc'anzi raccolse.
Ma questo è più tipo di un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se ne
fai. Alerta dunque, il luogo del convegno so dove è stabilito.
Dove vai, figlio mio?
A vendicar tutti i mariti. Addio!
Barbarina, Chi verrà?
Son quelli che...
Che brutto ceffo, sembra un cospiratore. Che diano sono questi infausti apparati?
Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa onesta. E grazie dal signor.
Buono, buono, capisco come gli accordati si sono senza di me.
Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado da certi ordini e torno un pochi istanti. A un fischio mio, correte tutti quanti.
Ai diavoli nel corpo.
Ma cosa la cura?
Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento. Chi a Figaro non piace.
E che dunque lo fia soffrire in pace?
Quel che soffrono tanti, e il soffrire non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far nel mondo amico. L'accosarla con grandi fu pericolo ignora. A 90% e hanno vinto ancora.
In quegli anni in cui val poco la maltratta ragion, ebbi anch'io lo stesso fuoco, qui pel pazzo dalla testa mi cavò,
presso un picciolato muro. Se con lei mi trassi un giorno, e togliendo giù dal muro del pacifico soggiorno, una pelle di soffano, di soffano, di soffano, prendeti sio figlio caro, oh figlio caro. Poi disparve e mi lasciò, mentre ancor agito guardo quel dono, mentre ancor guardo quel dono, senza nuvola,
spemelo, spemelo,
esser vicina. Io sento gente, ed essa non è alcun. Buia è la notte, ed io comincio mai a fare il scimunito mestiero di marito. La mia cerimonia, ecco devanecendo, e nel vederlo io ridevo di me senza saperlo. Oh, Susanna,
restaci un po' ora, il birbo in sentinella, divertiamo.
forma me come in via, non so s'io vedo o dormo.
Io sento gente, entriamo, vengono un barbarino.
Thank you. quella vivere, andiamoci a celare.
Paradiso,
entriamo a bella pena.
Andiamoci
a celare. È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio entrare.
La perdita.
Thank you.
Con la transmisión ininterrumpida del cuarto y último acto, hemos terminado la audición de la comedia per musica, u ópera buffa como la llama Mozart, Le nozze di Figaro, Las bodas de Figaro, que es el 492, que se estrenó el 1 de mayo de 1786 y que es no solamente un hito de la producción mozartiana, sino de la historia de la música. De lo que para ella compuso Mozart, solamente nos faltan las adiciones que hizo cuando la ópera se presentó de nuevo en Viena 3 años más tarde. Cuando allá lleguemos, las escucharemos completas. Concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Helmut Wirth y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos dedicaremos al último detalle que nos falta para tener una visión completa de lo que implicó el éxito de las bodas de Fígaro, su Harmonie Musique, es decir, la transcripción que se hizo de sus principales apartes para conjunto de vientos. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.